y te acabamos de contar la última hora desde Castilla y León, donde se amplían las zonas confinadas, las capitales, y en este diccionario de la pandemia, que estamos haciendo cada día, podemos añadir un nuevo término, fase 2 modificada. En Asturias conocen bien lo que significa porque están en esa fase 2 modificada desde hoy y durante los próximos 15 días. No es el mismo escenario dentro de ese plan de desescalada del gobierno que tuvimos tras el estado de alarma. Es algo más flexible, aunque el objetivo es el mismo, reducir los contagios. Y es que Asturias ha alcanzado una tasa de 186 casos por cada 100.000 habitantes. La media nacional, te recuerdo, está en 265. La recomendación a los asturianos es que no salgan de sus casas, si no es imprescindible, que no se junten más de 5 personas, ni siquiera en los domicilios, y que opten por actividades al aire libre. ¿Qué tienen prohibido? Bueno, pues entre sus prohibiciones está la de permanecer o consumir en las barras de los bares y también las fiestas privadas de más de 6 personas en domicilios o locales privados. El caso de Asturias es significativo. Lo pusimos de ejemplo tras el estado de alarma, tras esa primera ola, porque estuvo muchos días sin contagios. Y lo destacamos aquí en Mediodía COPE. Se ha dado la vuelta y por eso también en Asturias tienen que poner e imponer nuevas medidas. Salvador Tranches, médico de atención primaria, trabaja en el Centro de Salud del Cristo en Oviedo. Además, es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues bien, bien, Antonio. Aquí estamos en esta fase modificada.
Decía yo al principio, doctor, que el caso de Asturias se ha dado la vuelta también como un calcetín. Lo pusimos de ejemplo durante muchas semanas tras salir de ese primer envite del coronavirus y ahora vemos cómo recae esta comunidad. ¿Qué está pasando en el Principado?
Bueno, recaen todas, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta que el COVID es una situación dinámica, ¿no? ¿No? Ya nos gustaría seguir como estábamos en el verano, pero esto cambia pues de un día para otro o con pocos días de diferencia, ¿no?
Los médicos de atención primaria, esto lo vivís en el día a día, sois sin duda alguna la primera gran barrera contra el coronavirus, no nos cansamos de decirlo. En los centros de salud, en los consultorios de atención primaria, entiendo que se ha notado claramente este incremento de casos positivos, ¿no?
Sí, de casos positivos y también mucho de estudio de contactos, ¿no? Lo que pasa es que estamos en una situación, Antonio, de una sobrecarga enorme. En la que se junta una situación donde los pacientes ya quieren que se les vea, que no estamos como en la primera fase, ¿no?, donde había miedo de ir a los centros sanitarios, ahora los pacientes quieren que se les vea. Hay mucha actividad no presencial, estamos con unas medias en las zonas urbanas de 50 llamadas diarias a los pacientes y ahora se nos añade pues esta situación donde tenemos que estudiar los contactos y gestionar también, lógicamente, los pacientes positivos. Todavía esta segunda parte, ya hemos comentado que la incidencia es más baja que la media española, todavía esta no se nota mucho, pero es una sobrecarga más, sí. Sí,
así. ¿Qué tipo de paciente llega ahora mismo a los centros de salud? Porque aquí ahora lo venimos reflejando en prácticamente toda España, que sí, acuden los pacientes con coronavirus o sospechosos de haberse contagiado, y luego tenemos ya los primeros casos de gripe. Han bajado las temperaturas en toda España y esa campaña habitual de la gripe pues está en marcha también.
Sí, digamos que hay tres tipologías, dos que ha comentado, ¿no? Pacientes con coronavirus, más importante en aquellas comunidades autónomas donde las cifras son muy altas. Segundo, el inicio de la campaña de la gripe, que en la mayoría de los centros de salud, al menos en Asturias, yo creo que en el resto del país también, se está haciendo al margen de la actividad ordinaria, es decir, en horario, por ejemplo, de tarde o en centros deportivos, en otro tipo de instituciones, para separarlo, para evitar aglomeración de las personas y separarlo de la actividad ordinaria. Y luego el tercer bloque, que es un bloque muy importante, que obedece a todos los pacientes con patologías crónicas o con patologías agudas, con problemas agudos que les surgen en el día a día y que están ya diciendo, oye, que yo en la primera fase me estuve en casa, no fui a la consulta, no, y ahora ya es hora de que me recibáis, ¿no? Perciben que los centros están cerrados y notamos, Antonio, una cierta crispación de los pacientes, ¿no? O sea, nos encontramos con una paradoja que es que estamos trabajando mucho más que antes, casi un 30 o un 40% de consulta más que antes, es verdad que la mayoría no presencial, y al mismo tiempo que estamos trabajando tantísimo, nos encontramos con que la población está enfadada con nosotros porque tiene la percepción de que los centros de salud están cerrados y los centros de salud están abiertos, lo que pasa que se está produciendo una transformación por el tema de la seguridad ante la atención a los pacientes con sospecha.
Una transformación en la atención que muchas veces los pacientes no entienden, que llaman por teléfono a esos centros de salud cuyas centralitas están completamente colapsadas, que no pueden atender a todos los pacientes que llaman Y eso, al final, lo están pagando los médicos de atención primaria, los médicos de familia, como es el caso de Salvador Tranche, que están ahí en esa primera barrera y que ellos no son los responsables, que hay una administración por encima que el paciente no entiende, que no mira, y al uh-huh. final esa crispación, ese malestar por esa atención diferente, a veces que no llega, también hay que decirlo, por esa falta de medios, pues la pagan ellos, la pagan ustedes.
Sí. Sí, sí, la pagan también los pacientes, ¿no? Porque nosotros cuando termina el día, Antonio, así como en la primera fase tenías un cierto punto como de valentía, ¿no? La situación era tan dramática, tan grave y tan con tanta mortalidad que tenías ese, bueno, de echar el resto, ¿no? Esto ya teóricamente tenía que haberse cambiado esa situación, pero a lo largo de los meses de verano no se han incorporado recursos de atención primaria y ahora nos encontramos con unas consultas absolutamente sobresaturadas. ¿Qué significa eso? Que cuando yo termino la actividad, que tenía que terminar a las 3, y termino de llamar a los últimos pacientes a las 6 de la tarde, encima llego a casa y tengo lo que llamamos daño moral, ¿no? Es decir, es que no lo he hecho bien, porque es que a este paciente tenía que haberle hecho esto, al otro, el otro, este no he conseguido llamarle, este... Y entonces tienes la percepción personal de que no lo estás haciendo todo lo bien que deberías. Y no tienes capacidad de resolverlo porque depende de recursos externos, ¿no? Depende de la administración, de la gerencia del área, de que tengas más equipamiento. Entonces nos está produciendo mucho daño moral que está llevando a algunas personas incluso a abandonar la práctica médica, ¿no? Como está ocurriendo con algunos compañeros estos días. Es una sensación de daño moral.
Vamos buscando poco a poco ese equilibrio necesario en un momento de urgencia, de excepcionalidad como es el que estamos viviendo. Nos hemos querido situar hoy en Asturias porque ya decíamos, ninguna comunidad se libra, eso es evidente, pero sí que en su momento destacamos a Asturias como comunidad en la que apenas tuvieron casos de coronavirus después de esa primera ola y que ahora ya nadie se libra en toda España, en toda Europa, y vemos cómo esta segunda ola vuelve a golpear de lleno todos los rincones. Salvador Tranche, médico de atención primaria, trabajador del Centro de Salud del Cristo en Oviedo y también presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Ánimo a todos sus colegas.
Muchas gracias,
Salvador.
Gracias. Un abrazo. Fuerte abrazo. Chao.
De un centro de atención primaria, que es lo que conocemos absolutamente todos, nos vamos a situar en una unidad de cuidados intensivos, en concreto en una UCI del Hospital Infanta Sofía, en Madrid. ¿Por qué te voy a llevar hasta ahí? Porque si algo hace la radio, la magia de la radio, es unir a la gente, unir a las personas, y desde hace 7 meses, esta casa, la cadena COPE y todos los que estamos aquí, permanecemos unidos a una persona que lleva 7 meses ingresado en una UCI, en la del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Se llama Emilio. Ya te hemos contado su historia. Y como tú haces, seguro que ahora mismo también nos está escuchando. Ángel Espósito y el equipo de La Linterna, de COPE, vivía ayer uno de esos momentos que se van a recordar durante mucho tiempo. Ángel Espósito pudo conocer a Emilio en persona. Este oyente de la cadena COPE que lleva 7 meses en una UCI luchando contra el coronavirus y que en ningún momento ha dejado de escuchar esta emisora.
Estamos en la UCI del Hospital Infanta Sofía. Vamos a entrar a la habitación de un superhéroe, de Emilio. Don Emilio, ¿cómo está? Buenos días, soy Ángel Espósito.
Bueno, ahí estaba Emilio emocionado al ver a Ángel Espósito con ese hilito de voz que le ha dejado el coronavirus. Tiene 66 años y te vamos a contar su historia así a través de la visita de Espósito, porque La Linterna es uno de los programas que escucha en el hospital. Una de sus habitaciones ha sido su casa desde marzo, pero también el campo de batalla donde Emilio ha vencido el coronavirus. Está ahora mismo muy débil. Ha superado la enfermedad, pero nada, se ha quedado muy, muy débil. No sé si tú has estado alguna vez en una unidad de cuidados intensivos, ojalá que no. Si ha sido así, sabrás que una de las cosas que más impacta son sus largos y fríos pasillos. Y esos pasillos de esa unidad concreta del hospital los recorre para verle cada día a su mujer, se llama Alicia. No le ha dejado solo ni un solo día estos meses. Pudo recorrer sus pasillos, pudo hablar con Emilio, que con una voz tenue pudo luego amplificar su mujer, que nos contó que la radio le ha servido para estar conectado estos meses con lo que pasaba ahí fuera.
¿Le hemos ayudado?
Me ha puesto en contacto con el exterior. Me ha hecho saber lo que está pasando.
Emilio y Alicia tienen dos hijos, Juan de 19 años, Alberto de 21, que tiene síndrome de Down. Los tres visitan a Emilio para darle fuerzas, pero muchas veces es él quien les da fuerzas a ellos con su lucha. Se lo contaba Alicia Ángel Espósito en La Linterna.
Yo creo que nos damos los dos fuerza, yo a él y él a mí. Él a mí mucha, desde luego. Pues lo verle cómo lucha, cómo sale de todas las cosas que ha salido, me impresiona, vamos. Y es un ejemplo, yo creo que es un ejemplo. Sobre para sus hijos y para mí, vamos, y estamos orgullosísimos.
Bueno, sabéis que en la UCI las visitas son cortas, están restringidas, pero el 25 de julio Emilio recibió una sorpresa por su cumpleaños. Los cuatro pudieron estar juntos.
Nos llamaron que si queríamos podíamos venir los tres a verle y vinimos y le pusieron además en la pared todo lleno de globos, ponía feliz 66 cumpleaños.
Alicia se siente afortunada por ser la madre de Juan y Alberto y ver la fortaleza también de su marido.
Eso lo dice que le dice a él, dice, quiero que te recuperes muy pronto y vuelvas a casa. Es que es, pues eso es lo que quiere, tenerle.
Y eso es lo que queremos todos. Emilio, un fuerte abrazo y te deseamos pronto en casa.
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días pro empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Iker Jiménez nos informa sobre el papel de la genética en relación a la pandemia en Informe COVID.
¿Por qué algunos casos son tan tremendos de coronavirus y otros parecen levísimos? ¿Qué pasa dentro de nuestro cuerpo? ¿Qué tenemos en nuestro mapa interior que reacciona con esto?
Informe COVID. Hoy por la noche, en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y en Mediodía COPE, la última hora nos lleva hasta Salamanca. La capital castellana va a quedar confinada a partir del sábado. Sus más de 144.000 vecinos no van a poder salir ni entrar de la ciudad, salvo por cuestiones debidamente justificadas. La tasa de contagios en Salamanca es de 504 por cada 100.000 habitantes. Se unen así a León y Palencia, las otras capitales de Castilla y León, donde ya están en vigor las mismas medidas. A partir ya decimos del sábado, también Salamanca. Mientras Asturias vuelve hoy a la fase 2 durante 15 días y no descarta pedir el estado de alarma. Se recomienda el autoconfinamiento, limitar la actividad social y aplazar las actividades no fundamentales. También primer día de fase 2 para Teruel, Cella y Épila, en Aragón. Comienzan las restricciones en Galicia con la prohibición de reuniones de más de 10 personas y el confinamiento en la otra parte de España para los 40.000 vecinos de Écija, en Sevilla. Han terminado las restricciones en Zaragoza con motivo de las no fiestas del Pilar. Y en Granada, desde hoy, hay toque de queda en los colegios mayores a partir de las 10. Además, se suspenden las clases presenciales en la universidad durante las próximas 2 semanas. Esto en Granada. En la Universidad de Santiago están haciendo cribados masivos, una medida muy bien recibida por los estudiantes.
Los pacientes que recibieron ciclosporina respecto a...
No, que es ese sonido.
Me parece que, digamos... bien, porque de hecho, por ejemplo, la nuestra, somos muchísimas personas, alrededor de 400, pues eso, hacer tanta gente sí que lo veo pues necesario.
O sea, lo veo bien, lo que pasa es que ahora creo que es un poco excesivo, o sea, me parece un poco excesivo.
Me parece muy bien, porque si no sería como, sería un descontrol.
Y mucha atención a esta cifra.
Los pacientes que recibieron ciclosporina respecto a los que no recibieron ciclosporina tenían una probabilidad de fallecer un 80% menor.
Un 80% menos de probabilidades de fallecer. Lo ha contado Daniel Carnevali, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirón Salud de Madrid. Unos resultados sorprendentes que revela un estudio de este centro. Todo gracias a ese fármaco, hemos escuchado la palabra, se llama ciclosporina. Te lo hemos contado en COPE también. Se usa habitualmente para neutralizar la respuesta del sistema inmunitario y algunos hospitales decidieron incluirla en los protocolos para tratar a pacientes graves de coronavirus. Y el barómetro de octubre del CIS del socialista José Félix Tezanos mantiene a Sánchez como ganador de unas hipotéticas elecciones, aunque baja con respecto a septiembre. ¿Le pasa algo de factura esta segunda ola? Se queda con el 30,8% de los votos. El PP recorta menos de un punto, al borde del 19%, y Vox se sitúa en tercera posición por delante de Podemos. Por cierto, que la Comisión Europea va a observar con mucha atención el asalto al Consejo General del Poder Judicial que han preparado Sánchez e Iglesias. Acabaría con el requisito de la mayoría de 3/5 del Parlamento para nombrar el máximo órgano de gobierno de los jueces, y para su renovación bastaría la mayoría absoluta. Estamos contando un dato que igual es tu caso también. 3 de cada 4 españoles compran más en comercios de su barrio que antes de la pandemia. No sabemos si será por economía, por seguridad, por dar apoyo también, ¿por qué no?, al comercio pequeño. Y por esto te queremos preguntar hoy en Mediodía COPE, Barre, venga.
Pues sí, Antonio, queremos saberlo. Hoy te estamos preguntando si compras en tiendas diferentes desde que llegó la pandemia. ¿Has descubierto que no te hace falta salir de tu barrio para comprar todo lo que necesitas y ahora lo haces así? ¿Ya eres amigo del de la frutería, del carnicero, incluso de la mercería? ¿O por el contrario, sigues siendo un habitual de los centros comerciales aunque te pillen un poquito más lejos y tengas que andar cogiendo el coche? ¿O en estos meses de confinamiento a lo mejor te has acostumbrado a comprar por internet, te has enganchado a ello y no lo has podido dejar? En Mediodía COPE queremos oírte. Queremos saber si sigues comprando en las mismas tiendas de siempre o ha cambiado tu manera de comprar. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. 637-230000 y enseguida te escuchamos.